Buenos días, hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Qué tal están empezando su semana? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy estaré con mi querido Alex Rodríguez y Amada Avendaño dándoles toda la información importante de este momento. Vamos a comenzar el podcast hablando sobre un tema bastante delicado y doloroso. El 26 de junio, un funcionario del municipio de Puerto Vallarta que se desempeñaba como jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana fue detenido al ser descubierto dentro de un auto con una niña de 10 años que estaba desnuda. Reportes señalan que la pequeña ya declaró que este sujeto le había tocado sus partes íntimas y ayer, por más impresionante que parezca, el juez Jorge Luis Solís Arana favoreció al funcionario pedófilo decretando una no vinculación al proceso, es decir, aunque ahora el funcionario esté en la cárcel, en cualquier momento puede quedar libre porque no hubo ninguna vinculación. ¿Cuál es la postura del gobierno estatal y federal? ¿Dónde están los contingentes feministas en este momento? ¿Ustedes creen que la presión social y mediática puede ayudar en estos casos? Ahorita lo vamos a comentar mucho más a detalle, pero bueno, en fin, también vamos a platicar sobre cómo el presidente volvió chairos a sus opositores. Las redes sociales se prendieron este fin de semana, pues capturaron a los hijos del presidente López Obrador en el Hotel Princes de Acapulco, enojadísimos por el derroche y la incongruencia de que los hijos del presidente más austero de la historia pasearon y se hospedaron en un hotel de lujo. La oposición se olvidó por un momento de los 60,000 muertos por COVID-19, de la inseguridad, del desempleo y de la violencia. Y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador salió ganando. Pero bueno, para cerrar el podcast también vamos a comentar otro tema complicado. El fin de semana, Hegel Cortés Miranda, que es el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, compartió una imagen en donde se ven derrumbados los triciclos que fueron retirados de la vía pública de Polanco para destruirlos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo que en plena crisis económica se ataque al comercio ambulante e informal? Díganme qué opinan en los comentarios y ahorita lo vamos a platicar y a debatir. Ya vamos a empezar, este es el momento perfecto para que compartas, te suscribas y le des like a este podcast. Ayúdanos a llegar a más personas. Muchas gracias por empezar tu semana con nosotros. Es un verdadero placer tenerte aquí. No te muevas de donde estás. Esto se va a poner muy bueno. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Para todos nuestros amigos que buscan trabajo en Quintana Roo, Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Visita tulcal.mx y regístrate para que te empieces a capacitar antes del proceso de selección. En Tulcal buscamos personas comprometidas con el medio ambiente y que buscan un desarrollo profesional con una empresa que le importe el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo el país. Visita tulcal.mx para más información. Pero bueno, ahora sí, Amado Alex, qué gusto poder estar con ustedes, aunque sea de lejitos. Ya los extraño, pero ¿cómo están?
Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Ana Karen, Alex? Qué gusto saludarlos este lunes.
Hola, hola, qué gusto. Semana importante. El miércoles se reunirá el presidente de la República con los 32 gobernadores de los estados. Vamos
así,
a ver qué pasa.
Así es, tema importante y también un fin de semana bastante duro. Yo estoy un poco indignada y enojada por los temas que tenemos que platicar. Ojalá y este tipo de cosas no pasaran en México, pero bueno. Creo que lo que pasó este fin de semana en Puerto Vallarta revela una operación de encubrimiento y de colusión sistemática. Esto no es un caso aislado, esto es la realidad y el pan de cada día en México. Todos sabemos que Puerto Vallarta siempre ha sido un foco, así como lo es Acapulco, de pornografía y de prostitución infantil, pero que el juez no lo vinculara y que ni lo procesara por corrupción de menores porque la menor no sintió placer y evidencia cómo funciona la justicia en este país. Me parece que este tipo de casos merecen toda la atención nacional. Si les parece, vamos a ver un video de cómo la caravana feminista que se realizó ayer en el malecón de Puerto Vallarta pudo impactar en el caso de esta niñita de 10 años que fue abusada por un funcionario y ahorita lo platicamos. Ya nos dimos cuenta cómo la presión de los contingentes feministas sí sirven, porque ya salió Enrique Alfaro a dar su posición y ya destituyeron al juez. Pero, Amado, ¿qué opinas? ¿Con eso es suficiente? ¿Con eso podemos estar tranquilos? ¿Qué opinas al respecto?
Mira, en cada, lo que estoy analizando, en cada proceso, en cada paso, se da una posibilidad de que esto sea el reflejo de algo gravísimo que está sucediendo permanentemente en todo el país. Primero, un funcionario público que se dedica a la seguridad tiene a una niña de 10 años desnuda en su coche. ¿Cómo llegó esa niña a su coche? Primero. Segundo, si los policías que lo atraparon no lo hubieran atrapado, ¿qué hubiera pasado? Nadie se hubiese enterado. Tercero, exacto, una vez que es consignado, recibe el beneficio de la justicia porque la niña no sintió placer. Siguiente punto, si no hay un colectivo feminista, un grupo de mujeres que está en defensa de esto, esto también se deja pasar, ¿no? Si el gobernador no sale a decir que este tipo no puede salir de la cárcel, el tipo hubiera salido. Y aún así, con esta serie de coincidencias para que este hombre esté en la cárcel, ¿sí?, todavía puede salir libre. Es decir, el sistema de justicia está hecho justamente para la injusticia, para beneficiar al victimario y no a la víctima. ¿Cuántos casos como estos no pasó la policía por ahí? Nadie se enteró de lo que había pasado. No hubo necesidad de que llegara a un juzgado. Un grupo feminista no se enteró de lo que pasaba. El gobernador no se metió. ¿Cuántos casos como estos hay y cuántos se siguen repitiendo hoy, en este momento, todo el maldito tiempo?
Así es, para muchos niños nacer en México es un verdadero castigo y es el infierno. Déjenme darles algunos datos del horror. 14 entidades federativas aún permiten en México el matrimonio infantil. En el año 2015 había 74,446 adolescentes entre 12 y 17 años casados. Uno de cada 5 nacimientos es de un adolescente menor de 20 años. De acuerdo con la OCDE, México es el país con el mayor número de embarazos entre adolescentes del mundo. México es el primer país emisor de pornografía infantil. 4 de cada 10 delitos sexuales son en personas menores de edad en este país. En México, cada año se cometen al menos 600,000 delitos sexuales, y eso que sabemos, porque están denunciados. Y bueno, por no dejar, en México matan a 9 mujeres todos los días por el simple hecho de ser mujeres. Alex, ¿crees que la ignorancia, la frivolidad y las declaraciones tal vez un poco, poco empáticas del presidente López Obrador han propiciado a que este sistema y esta situación empeore, o más bien puede ser que estemos viendo el resultado de un sistema quebrado y de una justicia selectiva y un abandono a la niñez por parte del Estado desde hace décadas?
No, yo creo que es un problema que data de muchísimos años, no es un problema actual. Por supuesto, no ayuda, que no es un tema que le encante al presidente de la República, lo ha mostrado más con silencios que con declaraciones, pero no es un problema, por supuesto, achacable o atribuible al actual gobierno. Sin duda, insisto, ayudaría un discurso mucho más empático con las víctimas y mucho más duro en cuanto al sistema de justicia, pero definitivamente, pues esto no hace más que confirmar, desgraciadamente, un escenario, ahorita tú ya dabas algunos datos, un escenario que ha perfilado desde hace muchos años activistas y periodistas como Lidia Cacho, que desenmascaró toda una red de prostitución infantil en Cancún, Quintana Roo, con el famoso empresario, tristemente famoso empresario, hoy prófugo de la justicia, Kamen Nassif, aquel del Gober Precioso, ¿te acuerdas? Bueno, desgraciadamente, Lidia ha documentado redes parecidas en Acapulco, en Vallarta, en Los Cabos, en este tipo de centros de recreación, en donde acuden, por cierto, muchos extranjeros que participan en este tipo de atrocidades. Y bueno, pues lo que estamos viendo es simplemente o lamentablemente un caso más de muchos cuya sonoridad mediática habría que aprovechar pues para hacer un frente común. Veo por ahí que se resquebrajan algunos frentes feministas y antitrata de niños. Yo creo que ahora más que nunca es cuando debe de haber una unidad para hacer escuchar la voz y para poder atender este terrible problema que es verdaderamente execrable, ¿no?
Así es, las cosas ya estaban mal, como dices tú, el sistema de justicia en México es una reverenda porquería donde solamente se le protege al que tiene más poder político o económico, pero déjenme decirles que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que durante la pandemia en México se registró un incremento del 117% en la actividad de pornografía infantil, así como un aumento en la comercialización o prostitución de niños. Entonces, lo único que nos queda, y que tristemente siempre se lo repito en cualquier problema social que tenemos en México, es intentar cuidarnos entre nosotros. Si ustedes tienen niños en casa, por favor, hay que estar muy al pendiente de lo que ven en los celulares, en la tableta o en la computadora. Hay que tener presente que las redes sociales siempre pueden ser peligrosas, hay que poner filtros en los contenidos. Y bueno, también hablar de estos temas, denunciarlos y exigir, creo que es nuestra tarea para obligar a las autoridades a que reaccionen, a que se implementen medidas y recomendaciones de política pública que al final puedan evitar que estos casos tan tristes y tan injustos pasen en México. Estos son los temas verdaderamente importantes, los que necesitan de nuestra atención y energía. No debemos estarnos preocupando si los hijos del presidente López Obrador se pasean por el Prices de Acapulco o no. Pero bueno, vamos a comentarlo. Antes de que me digan qué opinan, quisiera ver el corte de lo que dijo el presidente hoy en Palacio Nacional en su conferencia mañanera respecto a la crítica de su hijo menor. Y ahorita lo platicamos.
Que va mi hijo Jesús a la playa en Acapulco y video, gran noticia, que no puede ir Jesús, su mamá, que no pueden ir a la playa. ¿Cuál es el delito? ¿Qué hacían antes? Cuando se usaban los helicópteros del Estado Mayor Presidencial para llevar a toda la familia a las playas, tenían las casas del gobierno a su disposición. ¿Estos se quejaban? ¿Se sabía? Bueno, muy enojados. Pues yo sigo ofreciendo disculpas por todas las molestias que causa la transformación.
A ver, lo primero que tengo que decir es que me parece que el presidente se ve muy mal hablando sobre todo el chisme y el rumor de su hijo en el Princes de Acapulco y no tocando el tema de la niña que fue abusada sexualmente en Puerto Vallarta. Llevar las cámaras al tema de su hijo me parece lo más irrelevante del momento. Pero tú, ¿qué opinas, Amado? ¿Crees que es válido que la oposición le dé coraje que con un presidente que promueve y que insiste tanto en la austeridad, sus hijos se hospeden en un hotel de lujo? ¿Es normal la reacción de la gente, tal vez?
Mira, yo decía ayer que quien puso la vara en ese nivel todo el tiempo fueron él y sus seguidores, siempre. Es decir, desde las administraciones anteriores, si algo hicieron él y sus seguidores fue meterse con los hijos o incitar al linchamiento de los hijos de los expresidentes anteriores, ¿no? Sobre todo que eran menores de edad, a eso me refiero, porque pues también todos nos metimos con los hijos de Marta Sahagún, pero porque eran unos bandidos y además eran mayores de edad. Eso es otra cosa, ¿no? Se beneficiaban con el presupuesto público. Pero aquí estamos hablando de menores de edad. Despotricaron y no le dijeron cosas muy lindas a las hijas de Peña Nieto ni a las hijas de su esposa. Es decir, la corrientada de meterse con los hijos fue algo que pusieron, digamos, como una dinámica los seguidores del presidente. ahora que se las voltean y que se ponen en el mismo nivel sus opositores, cuando yo creo que no deberían hacer eso, el presidente aprovecha para victimizarse, que es algo que le sale muy bien, ¿no? Además de ser un discurso bastante incongruente del presidente, que fue lo que siempre criticó, ¿no? Si nos imaginamos cómo diría el presidente si hubiese sido el hijo de alguien más, pues justamente sería más o menos igual, pero no me quiero meter en esa discusión porque es una discusión muy banal, ¿no? Cuando hay otros temas, si vamos a hablar de niños, pareciera que el único niño que existe en el país es él, y me parece que estarse metiendo y hablando de él es distraernos de otros temas. El niño no tiene la culpa, claro. Él no pidió nacer ahí, él cree que es lo correcto lo que está sucediendo y así lo educaron, pero él no tiene la culpa. Los menores de edad no tienen la culpa de lo que hacen sus padres, ¿no? Pero a mí me parece que esto se está politizando. La señora sale a dar un tipo de declaraciones, el presidente otro tipo de declaraciones, sus opositores otros, y mientras estemos en ese debate, nos olvidamos de que hay más de 56 mil muertos en este país y que el COVID nos está ahogando y que todo lo demás es demagogia. Estaba viendo estadísticas de Metrix, de la consultoría Metrix, en donde lo que vemos que priva son mensajes presidenciales que dan falsas impresiones de que las cosas van bien. Estamos combatiendo la corrupción porque ya tenemos a Lozoya. Aunque no se vaya a hacer justicia, aunque en términos reales no esté pasando nada, la percepción de que las cosas van así, la percepción de la gente es: ya tenemos una vacuna, cuando es falso.
La percepción de la gente es: ya domamos la pandemia porque hay ocupación, no hay ocupación hospitalaria. Sí.
Falta muchísimo, y todos los demás temas centrales están olvidados por este tipo de discusiones. Y me parece que los opositores al presidente y todo el mundo perdemos metiéndonos en este tipo de dinámica.
Claro, el presidente sale ganando porque nos distraemos de lo verdaderamente importante. Es como lo que decía al principio, en plena pandemia, con más de 60 mil muertos, con niveles de violencia nunca antes visto y con una crisis económica brutal, estamos hablando si el hijo del presidente está en un hotel de lujo o no lo está. Creo que esto no tiene ni pies ni cabeza, no hay que caer en el juego. Y aunque es importante hablar de todo, como aquí nos ponen en YouTube, hay que saber en qué gastar nuestra energía. Pero bueno, Alex, aprovechando que tenemos aquí hablando de economía y de este temas importantes, ¿cómo va? ¿Tú crees que en verdad ya empezamos la recuperación en V, o más bien será un tema como el que menciona Amado, que el presidente intenta dar una falsa percepción de seguridad y estabilidad, y hablan de que ya se crearon nuevos empleos, de que ya empieza otra vez la inversión económica y extranjera en este país?
El presidente hace lo que mejor sabe hacer, que es aprovechar la información disponible. Puede ser el tema de su hijo en el Princes de Acapulco, o en este caso la recuperación de los empleos, para llevar agua a su molino. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. La verdad es que el presidente ahorita básicamente está hablando de dos cosas cuando habla de recuperación económica. De empleos, dice que estamos recuperando ya 30 mil empleos en agosto. Nada más que hay que acordarse que se perdieron 1 millón de empleos en los 3 meses anteriores, y habla de que el peso se está volviendo a fortalecer, cosa que tampoco tiene que ver con una recuperación estrictamente de carácter macroeconómico. Entonces, él lo que está haciendo es ganar tiempo. Contestando a tu pregunta, yo no estoy seguro que hayamos todavía tocado fondo, aunque hay algunos indicadores, sobre todo de la actividad industrial, que sugieren ya un rebote, sobre todo en Estados Unidos, y de ahí una inercia o un efecto cascada hacia México. Pero yo no creo, la verdad, que estemos tocando fondo, y te voy a decir por qué. Suponiendo... La gente supone, o el presidente nos quiere hacer creer, que esta V quiere decir que, por ejemplo, en cuanto una empresa abra otra vez sus puertas, pues vamos a llegar como a los niveles de antes. Y esto no es cierto. Veamos un ejemplo muy simple. Un restaurante no puede siquiera probablemente atender sus gastos básicos de operación con un 30 o 40% de ocupación que les permite la nueva normalidad. Y ya no digamos la nueva normalidad en cuanto a reglamentos, probablemente ese 30 o 40% de demanda no se presente ni siquiera por decreto, insisto, sino porque simplemente la gente todavía no esté saliendo a los restaurantes. Entonces esto todavía va a llevar mucho tiempo. Yo más bien creo que vamos a tener una U con una parte baja de la U muy, muy larga. Desgraciadamente, hoy también el presidente en la mañanera habló del famoso... Es muy curioso porque la verdad es que hay veces que quienes somos críticos de la política de comunicación de la 4T pensamos que es una improvisación, y la verdad es que luego ves que no es así. Hoy sale una entrevista en el Heraldo de México de Jesús Uncia, que se tendrá listo el nuevo índice de bienestar y de felicidad de México, que pues sustituirá al maldito y al malvado PIB. Pues sí, claro que lo va a sustituir, porque el PIB, mi querida Ana Karen, mi querido Amado, el PIB no se va a recuperar en lo que resta del sexenio. Si bien nos va, vamos a llegar a los límites que tenía el PIB y con él todos los indicadores de desarrollo económico que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto, si bien nos va en el 2024. Entonces, la verdad es que sí estamos ante un tema muy delicado, pero el presidente lo que hace es ganar tiempo. ¿Y lo que hace es ganar tiempo? ¿Por qué? Porque hay elecciones el año que entra. Él quiere mantener su mayoría en el Congreso. ¿Para qué? Para poder seguir disponiendo del presupuesto a su gusto y a su libre albedrío y poder así concluir razonablemente bien, dentro de toda esta tragedia que les estoy contando, el sexenio en el 2024.
Un panorama muy complicado se ve para este país. Este es el resultado de no tomar decisiones adecuadas a tiempo. Pero hay que tener en cuenta también que aún con vacunas, como bien dice Alex, y regresando a la vieja normalidad, la economía mexicana ya está muy, muy lastimada y tardaremos años en recuperarnos, aunque el presidente diga lo contrario. Espero en verdad que por el bien de México y de los más necesitados, este no sea un sexenio perdido. Pero bueno, para continuar hablando de economía y de temas que no son tan relevantes, pero por estrategia política, funcionarios públicos deciden involucrarse. ¿Qué opinan sobre lo que hizo Hegel Cortés Miranda, que es el director general de Gobierno y de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que retiró 140 triciclos que reparten comida o que ofrecen algún servicio de Polanco? Le quitó 140 triciclos, que eso representa quitarle a 140 personas y a sus familias sus ingresos. Ya algunas organizaciones civiles están empezando a argumentar que la venta en bici o en triciclo no está prohibida en el reglamento ni en la ley de la Ciudad de México. Estos triciclos no debieron de ser confiscados, se deberían regresar a sus dueños y además creo que el Estado no puede disponer de propiedad privada así de fácil. ¿Bajo qué condiciones? Imagínense que les habrán quitado su material de trabajo. ¿Dónde están los dueños? Alex, ¿qué piensas al respecto? ¿Es una buena idea comenzar a limpiar tal vez el comercio ambulante en Polanco, una zona que es considerada exclusiva? ¿Consideras esto una medida clasista o más bien un tema de respetar la ley?
No, yo creo que es un tema de imprudencia, por no decir incompetencia, de un funcionario que seguramente va a ser rápidamente reconvenido, si no es que corrido, porque recuerda que los alcaldes están buscando reelegirse por primera vez. Por primera vez tienen la opción de reelegirse. Y Víctor Romo, el alcalde de la Miguel Hidalgo, es un hombre bastante notorio políticamente, es un hombre que por supuesto quiere reelegirse y que esto pues no obra en su favor, sobre todo porque en este caso estamos ante una situación que curiosamente no es, o no creo que sea, una demanda de los vecinos. Yo he visto por ahí ya algunos comentarios en Twitter de vecinos de Polanco, pues que son consumidores de tamalitos, de esquites, de elotes, de otras cosas que venden este tipo de comerciantes ambulantes, y que pues la verdad no abonan en nada a un tema político. Me parece que aquí estamos ante algún incompetente con iniciativa que se va a llevar un buen regaño. Ahora, por lo demás, vamos a poner esto en contexto, Ana Karen. Ya hemos contado en este espacio y en Momento Financiero muchas veces lo que representa para la economía mexicana el comercio informal. En general, la actividad informal en este país representa el 60% de la economía. El 60%, o sea, 6 de cada 10 actores económicos en este país no están registrados formalmente en el Seguro Social, no tienen una empresa formal. Y de ahí ve desagregando, y ahí tenemos pues mercados sobre ruedas, tianguis, puestitos, talleres, misceláneas, juguerías, en fin, hasta los carritos de estos triciclos que venden todo tipo de cosas y que ya son parte del paisaje urbano incluso. Me parece que esta es una mala anécdota que estoy seguro que no va a pasar de hoy para que el buen Víctor Romo, bueno, no tan bueno, acuérdate que él fue el que organizó una fiesta por ahí en la Rotonda de los Hombres Ilustres cuando fue delegado por primera vez hace algunos años, pero seguramente va a salir más pronto que tarde a corregir, a reconvenir. Esto que pues me parece que fuera de lo anecdótico no tiene ni pies ni cabeza.
Así es, yo creo que se levantó y dijo: ¿qué problemas urgen resolver en la Ciudad de México? ¿Delincuencia, violaciones, falta de empleo, falta de agua en varias colonias? No, yo creo que hay que levantar 140 triciclos de comercio ambulante en Polanco porque se ven feos en esas zonas. Prioridades es lo que les llamó. Pero bueno, volvemos a lo mismo que con el hijo del presidente en el Princes, Amado. Otra vez el presidente y el gobierno y muchos otros funcionarios vuelven a ganar. Es muy fácil distraernos con políticas públicas o con acciones banales de lo que está pasando verdaderamente importante en este país.
Mira, en este caso en especial, a mí lo que me parece que es el reflejo del estilo personal de gobernar del presidente. Es decir, relajan mucho los funcionarios la forma de hacer las cosas y se les parece que este tipo de acciones pues son cosas que van a hacer lucir a su gobierno, ¿no? Porque ellos no se consideran un gobierno, por ejemplo, de una alcaldía, se consideran parte de un gran movimiento. Entonces, el darle resultados ante la falta de resultados en lo general de esto que se han dado en llamar la cuarta transformación, hay una urgencia por decir: estamos haciendo un chingo de cosas buenas, miren, retiramos decomisamos a 140 familias sus instrumentos de trabajo y los vamos a destruir. Lo que a mí me parece es que de pronto pierden el piso, o sea, ni siquiera políticamente tienen el tacto para ver: oye, si pongo esta estupidez, voy a generar una crisis, voy a generar que todo el mundo hable de esto. Y esta vez no creo que sea planeado, creo que es auténticamente una estupidez de su parte, una falta de tacto.
¿Qué será peor?
Y de esto, el problema es que de esto está llena esta famosa cuarta transformación, de gente que aunque tenga muchos años de experiencia, porque Hegel es un chambista de hace mucho rato, no saben, hasta estas alturas, no saben gobernar, porque comunicar es gobernar. Si así no saben es hacer lo más básico, imagínate lo que no harán en corto. Es similar al no me ayudes, compadre, ¿no? Lo que pasó también en el caso de que le cambiaron la versión estenográfica al presidente para que no quede mal el presidente. Y le ponemos, él dijo Guerrero, pero nosotros le ponemos Morelos, como si nadie se fuera a dar cuenta, carajo. Sí.
Oye, imagínate. Ana Karen, si me permites tantito nada más, voy a caminar en el filo de la navaja de lo políticamente correcto que decía Amado Avendaño, pero ustedes nada más imagínense si trasciende que uno de estos triciclos en Polanco vendía chocoflanes.
También lo hubieran quitado, esos no.
¡No, hombre, olvídalo!
Pero yo no sé qué es peor, Amado, ya me dejaste pensando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es peor, la estupidez por omisión o por acción?
Híjole. Son parecidas, ¿eh? Son muy parecidas.
La verdad es que las dos son indignantes y son injustas, porque creo que el pueblo mexicano no merece este tipo de políticos. Pero bueno, lo que sí es que creo que es muy importante tener criterio y filtro al difundir noticias o leer en internet. A veces lo que compartimos, por más viral que sea, contribuye a la desinformación. Es muy importante que en estos momentos estemos enfocados en ejercer presión mediática a lo que es verdaderamente urgente. Por ejemplo, como que sea justicia el caso de esta niñita en Puerto Vallarta, que se apliquen también medidas contracíclicas para reactivar la economía, que se apliquen pruebas masivas de PCR, que me parece muy importante, que les brinden insumos de protección al personal de salud médico en México, en fin, y muchas otras cosas más que también son importantes. Pero bueno, si gastamos nuestro tiempo viendo si el Princess es un hotel de 5 estrellas o no, o si ya se vendió el avión presidencial, entonces creo que los que salimos perdiendo somos nosotros. Pero bueno, antes de irme, déjenme saludar a los que nos ven en vivo. Saludos a Alan Anaya, a Carla Cortés, a Humberto, gracias por estar aquí siempre, a Leoín, a Miguel Ángel Ramírez Guillén, muchos saludos, a Flesuro, a JB de Valentine, a ustedes ya los ubico muy bien, a Teresa de Jesús Oaxaca, muchos, muchos saludos y un gran abrazo, a David Alcázar, gracias por conectarte y por vernos, a Jorge Ávila, a Gael Cortés, a Nancy Villanueva, te mando un saludo muy, muy cariñoso, aquí por Facebook, a Jorge Cepeda, a Andrea Cervera, a Adriana Molina, a todos los que nos ven y que se toman el tiempo de comentar, en verdad, muchas, muchas gracias, aprecio y siempre leo todos sus comentarios, ustedes hacen que todo esto valga la pena. Alex Amado, también muchas gracias por estar conmigo, creo que estuvo muy divertido y muy enriquecedor el podcast de hoy, me gustan mucho los lunes. Y a todos nuestros amigos que buscan trabajo, les recuerdo, y están en Quintana Roo, que Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero que está ubicado en la Riviera Maya y que va a abrir vacantes. Si te interesa capacitarte antes del proceso de selección, entra a tulcal.mx. Es un lugar donde buscan personas comprometidas con el medio ambiente. Es una empresa comprometida también con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo el país. Visita tulcal.mx para más información. Ah, también quiero agradecer a Ráfaga Martínez por su donación. Exacto.
Nuestro patrocinador.
Nuestro patrocinador, Ráfaga Martínez, dona para las cápsulas de Laura Brugués y para las 500 noches. Muchas gracias, Ráfaga. Es lo máximo y lo mejor. Pero oigan, a todos los que nos ven, no se les olvide, por favor, compartir este podcast. Es la única manera que podemos llegar a más personas. Yo les mando un abrazo, que tengan una buena semana. Decrétenlo desde ahora y van a ver cómo si pasa. Cuídense mucho. Ánimo, nos vemos mañana. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Bye.
Bye. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.